es la elección general de octubre. Obviamente la meta es tratar de forzar una segunda instancia, que es el balotaje. Un resultado que acá en Entre Ríos es alentador, porque se achicó lo que fue la elección de gobernador, se achicó para lo que es las PASO, pero el escenario complejo, complicado, por la diferencia que se conocieron en las PASO. Hablamos del señor Eduardo Caminar, que está con nosotros. Eduardo, un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Buenos días, Pablo. Buenos días para toda la audiencia.
Ahí está. Pero bien, siempre es un gusto tenerte.
Igualmente para mí venir.
Ahí está. Bueno, te presentaba y coincidís con algunas cuestiones que dije. Duro, pero hay que trabajarla.
Por supuesto, no es imposible. Uh-huh. Hay que seguir dando la pelea. Nosotros no vamos a bajar los brazos hasta el último minuto. Vos dijiste muy bien que acá en Entre Ríos, con respecto a las elecciones provinciales, achicamos todavía la diferencia. Uh-huh. Estamos a 9 puntos. Nosotros nos vamos a ocupar de Entre Ríos. Uh-huh. Y entendemos que la podemos dar vuelta. Son 9 puntos, no es tanto, y más sabiendo que en todas las elecciones siempre... En la elección general hay una tendencia a que Cambiemos suba más que el Partido Justicialista, con lo cual dentro de ese esquema somos optimistas, más el trabajo territorial que empezamos a hacer, que es muy distinto al de la campaña PASO, errores de diagnóstico que hubo, encuestas mentirosas o no verdaderas, nos llevaron a hacer una campaña que no fue eficiente. Ahora estamos replanteando la cuestión y intentando estar cerca del vecino, y en principio nos está dando resultados, así que por eso tenemos optimismo. Esperemos que lo que estemos haciendo en Entre Ríos lo estén haciendo en todo el resto del país. Eso nos va a ayudar a... Yo soy optimista y creo que no hay que bajar los brazos. Hasta el último día vamos a dar la pelea.
Bueno, ahí dijiste algo importante, ¿no? Las encuestas, el Big Data, el famoso Big Data, manejaban otros números. Me imagino que te viste sorprendido cuando aquel domingo a la noche, bueno, habló el presidente ante los resultados de las PASO y aceptó el mensaje del pueblo argentino. ¿Qué te pasó a vos, Eduardo, con respecto a eso?
No, por supuesto que nos sorprendimos, no esperábamos ese resultado. Por supuesto que a medida que pasaban las horas íbamos recibiendo las fotos de las distintas actas de las escuelas, nos empezamos a dar cuenta que era complicado y que el resultado iba a ser adverso. Y bueno, nos sorprendió, como a todos, creo que también a ellos les sorprendió el resultado. Y a mí lo que me da optimismo de esto es que también que las encuestas han fallado en los últimos años siempre, pero en esta fue muy grande la diferencia que hubo entre lo que decían que iban a salir las encuestas con el resultado. Fue una diferencia, te diría, de 10, 12 puntos de diferencia, con lo cual es mucho. Y eso, lo que me llama la atención es que por ahí hubo un votante silencioso, un votante que a la hora de ser encuestado no decía que iba a votar por la alternativa de Fernández, probablemente por vergüenza, por saber que por ahí podía estar votando a una manga de delincuentes. Y bueno, eso es lo que...
Y no blanqueó ni en la encuesta.
No blanqueó el voto en la encuesta y después lo manifestó el 11 de agosto. Con lo cual entiendo que ese votante puede cambiar el voto, por eso hay que ir a verlo, hay que ir a visitarlo, hay que ir a escucharlo y ver qué le pasa. Y hay que intentar estar cerca con las herramientas que tengamos. El presidente ha tomado medidas en esa línea, se dio cuenta de que estaba castigando mucho a muchos sectores de la población, tomó medidas, pueden haber sido tardes o no, pero por lo menos se tomaron, y hoy están vigentes, están entrando en práctica, y creo que en algunos sectores están siendo beneficiados. Así que bueno, esperemos que eso, más el trabajo de campo, más entendemos que va a haber otros anuncios del presidente en las próximas semanas. Entendemos que también se va a hablar un poco de alguna agenda de desarrollo y crecimiento para el próximo mandato, lo cual es importante porque hay muchas pymes y muchos empresarios que están esperando una agenda de desarrollo, y entiendo que el presidente la está trabajando para en breve sociabilizarlo.
Bueno, ahí fue un pedido, ¿no?, de la Unión Industrial, decirle a apuntar a mejorar el tema de el consumo. Me parece que algo de eso entendió, porque las medidas van directamente a eso, ¿no?, a impactar en el bolsillo de la gente. El tema del IVA, el tema de las ganancias. Vamos a ver ahora, como vos decís, el planteo que se hace a partir de hoy a octubre. Te pregunto, hubo como un relanzamiento de la campaña y hubo un encuentro con Frigerio. Yo cada vez que leo veo que Frigerio se ha transformado capaz en el cuadro más importante que tiene, negoció hasta los resultados de las elecciones con la gente del peronismo, ¿qué mensaje les baja él a ustedes?
No, un poco lo que te estoy diciendo, que la pelea hay que seguir rodándola, que no esperemos nada de...
Pero hubo decibeles de enojos, de pase de factura, no. Y Frigerio es como que se mantuvo siempre en un lineamiento o en un posicionamiento firme, pero ahí, cauteloso, por eso te digo, me parece que se ha transformado en uno de los cuadros más importantes de la Argentina.
Es un buen cuadro, que tiene mucho manejo político, mucho diálogo ahí con está. Todos los sectores políticos, lo cual eso es importante. Nosotros acá en la provincia no vemos, no nos dimos la oportunidad de pasarnos facturas unos a otros, sé que hubo errores y muchos. Sí planteamos los errores, pero no responsabilizando a nadie puntual, ¿no? A partir de plantearnos los errores, sí, bueno, ponerlos sobre la mesa de lo que nos está haciendo que mejoremos en esta campaña, pero sin señalar a nadie. Ya habrá tiempo de poder profundizar un poco más en eso. No, un poco lo que nos plantea el ministro es que salgamos a la calle, que salgamos, que estemos todo el día en la calle, que estemos cerca del vecino, que escuchemos, que expliquemos algunas cuestiones. Porque la verdad que en materia económica hubo un problema en la Argentina. En algún momento en este presidente estuvimos bien, que fue hasta el 2017, por eso ese resultado electoral. Y a partir de ahí, de lo que pasó en el 2018, la devaluación que se produjo por distintos motivos, porque nos dejaron de prestar plata, porque pasaron cosas en el resto del mundo que nos impactó. A partir de ahí llegó el Fondo Monetario, eso te obligó a ir a una economía mucho más recesiva para poder llegar a un déficit fiscal cero, muchísimas de ese tipo de cuestiones que a veces es difícil explicarla o que la entienda alguien que le está costando consumir lo que consumía antes, ¿no? Esa clase media, o esa clase media baja, también le pasa a la clase productiva, a la que genera mucho empleo, producto de los impuestos altos que tiene la Argentina, que los tuvo siempre, que te cargan los gobernadores, te cargan impuestos, los intendentes te cargan tasa, las reformas laborales que no se pueden discutir en la Argentina, porque en cuanto alguien quiera hablar del tema, hay un corte de ruta, hay una manifestación, hay un despelote bárbaro. Entonces, me parece que todos los sectores de alguna manera están perjudicados en materia económica, pero no hay mucho distinto de lo que le ha pasado a otros presidentes. Acá, en materia económica, producto de que ningún presidente o la política argentina tuvo la madurez de poder pensar a largo plazo en políticas de Estado, todos los presidentes han tomado políticas muy coyunturales en esa materia y han fracasado prácticamente todo, porque en Alfonsín hubo problema, con Menem problema, con Dualde problema, con De la Rúa, con Kirchner, con Cristina y ahora con Macri. Con lo cual me parece que acá hay una materia en deuda, que en la próxima gestión entiendo que el presidente lo va a llevar adelante. Frigerio ya habló de esto, que este país no lo arregla una fuerza política, sino que se arregla en consenso, porque hay muchas leyes que tienen que salir consensuadas para que no venga el próximo gobierno y esas leyes las revuelvas cambiar para volver para atrás, con lo cual todo lo que se trabaje tiene que ser consensuado para generar una política de Estado a largo plazo, que es lo que nos va a permitir crecer, y si crecemos generamos empleo.
Seguro. Bueno, aparte rompe lo cíclico, ¿no? Esto es decir, crisis...
Es lo que intentó, me parece, hacer Macri. Le faltó volumen político, faltó mayor responsabilidad de parte de toda la política, digo, de nosotros y digo de la oposición, para poder fijar algunos puntos y ponernos de acuerdo y llevarla a sacar a la Argentina adelante. Eso no pasó y creo que es la agenda de los próximos 4 años, tiene que ir por ahí para solucionar los problemas económicos que tiene la Argentina de hace añares. No es de ahora, ¿no? Y la gente lo tiene bien claro esto, porque sufrir ha sufrido con todos los gobiernos. Pero me parece que, dejando de lado la cuestión económica, tenemos muchísimas otras cosas que este gobierno ha encarado, y lo ha encarado como política de Estado y a largo plazo, que es institucionalizar la Argentina. Hoy tenemos todas las instituciones que funcionan bien, desde el INDEC hasta la que se te ocurra. Tenemos un presidente que intenta hablarnos y escucharnos y no retarnos permanentemente por cadena nacional, como ya lo hemos vivido. Tenemos un presidente que ha trabajado en el federalismo de la Argentina y ha devuelto el 15% que se le debía a las provincias de forma automática. Eso requiere que todos los meses, tanto las provincias como los municipios, reciben mayor fondo por parte coparticipables.
Uh-huh. Automática.
Automáticas. Uh-huh. No tiene que ir ningún gobernador, ningún intendente a arrodillarse a la Casa Rosada para que le den determinada cuestión. Así que me parece que eso es un gran avance, una política de Estado a largo plazo, que permite mayor independencia de las provincias. Las provincias pueden, además, con autorización de la Nación y con facilidad, solicitar créditos internacionales para realizar infraestructura. De hecho, la planta de tratamiento de agua de cloacales que se va a hacer en la ciudad de Concordia, en Gualeguaychú, es con un crédito que puede obtener la provincia en el BID, que antes no pasaba eso, con autorización del gobierno nacional. Lo cual me parece que en esa materia también se ha avanzado mucho. La pelea que ha hecho la ministra Urri con respecto al narcotráfico es titánica. El tema está solucionado, no, por supuesto, va a llevar muchísimos años solucionarlo, pero ha sido un laburo titánico el que ha hecho, el que está haciendo, y me parece que hay que valorarlo eso. Uno entra hoy a los barrios de Concordia a hablar con los vecinos, la problemática más importante al margen de la problemática económica que tiene es el tema del narcotráfico, porque sus hijos se drogan, porque sus vecinos se drogan y porque eso provoca delincuencia, delincuencia pequeña hasta la grande, ¿no? Con lo cual, y valoran el trabajo de la ministra. Bueno, me parece que si podemos visualizar algunos logros importantes del gobierno nacional, me parece que es momento de poder dar otra oportunidad. Además, cuando ya hay una persona que reconoció muchos de los errores que cometió en materia económica, que si los reconoces es porque te estás replanteando cómo poder solucionarlo de cara al futuro, una persona que ya encontró todas las botoneras del Estado, con la complejidad que tiene manejar un Estado argentino, encontró y ya sabe dónde están todas las botoneras. Parece que los argentinos nos debemos dar una oportunidad a este gobierno, que además dio una señal clara, y para mí fue una de las políticas de Estado más importantes que dio el presidente, y con mucha generosidad, que no suele pasar en la política, porque somos egoístas y pensamos siempre en uno, que es haber convocado a Miguel Ángel Pichetto para integrar una fórmula presidente, que no fue por una cuestión electoral, porque todos sabemos que Pichetto no es una persona que tenga mucha territorialidad dentro del peronismo, sino lo que tiene es mucha capacidad.
No fue por caudal de votos.
No, por supuesto, porque no los tiene, y quedó demostrado que no los tiene, pero eso lo sabía el presidente. Pero sí se sabe que Pichetto es una persona de muchísima capacidad, que conoce los pasillos y todos los rincones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y era la persona indicada para poder, en el próximo mandato, poder sacar adelante las leyes que necesita la Argentina para despegar de una vez por todas, y sacar las leyes con consenso. Me parece que ese gesto de generosidad, tanto del presidente Macri, de convocarlo a ser parte de este espacio político, y de él de aceptar, me parece que ha sido un gesto de generosidad muy importante, que por eso entiendo que a partir del próximo mandato están dadas muchísimas situaciones para que Argentina pueda despegar, y pueda despegar en serio y con todas las fuerzas políticas encolumnado dentro de un proyecto de la Argentina. Y no me quiero olvidar, dentro de todas estas cosas buenas que se hicieron, que es la obra pública. Argentina hoy está transportando mercadería por tren, de a poco, pero va, porque acomodar las vías de este país, en un país tan extenso, no se hace de un día para el otro. Se están haciendo muchísimas rutas de autopista, de doble vía, con carriles para poder pasar, los puertos que están mejorando. Nosotros de la CARU hicimos la obra del dragado en tiempo récord para que se pueda empezar a utilizar el puerto y el río Uruguay. Y así muchísimas obras de infraestructura y también para la gente más necesitada, como el caso de Concordia, el hábitat en la zona sur, la planta de tratamientos de agua que nos va a permitir tener presión de agua todo el año, la cloacal que se viene ahora, el Promeva que se está haciendo en la zona oeste, más millones de obras que se han hecho en toda la provincia de Entre Ríos y sin corrupción. Bueno, entonces, está lo malo, pero también hay muchas cosas buenas que yo les pido a los ciudadanos que también la miremos y que a partir de ahí replanteemos y tomemos la decisión del voto.
Te hago dos preguntas. Primero, ¿cómo tomaste vos en lo particular el tema del posicionamiento del gobernador Gustavo Bordet, teniendo en cuenta que inicia acciones legales por el tema del quita de ganancia y del IVA? Eso te pregunto, y aparte ahí ya le quería pegar el tema de, utilizado mucho por Bordet el tema de lo que pasó con los ríos. Mucho utilizado en campaña el tema de lo que se ha logrado con salir buques de concesión del Uruguay. Pero también te pregunto, ¿es importante ponerle que no se vaya por el triunfo de Mauricio Macri, si bien es la tarea? ¿Es importante igual juntar caudal de voto pensando en las cámaras legislativas, para que ponerle la otra, el otro espacio político no tenga mayoría en todos lados, hay que ir también analizando ese escenario y decir, che, que no sea todo mayoría, que no se transforme en aquellas viejas escribanías. ¿Es importante eso también?
Por supuesto. Además, estamos acostumbrados, vivimos los, te diría que los 8 últimos años de Cristina Fernández, en el cual el Congreso de la Nación fue una escribanía. Votó absolutamente cuanto disparate se le ocurrió a una sola persona, que era el presidente de la Nación. Y no lo podemos permitir. Hoy hay intelectuales que participan de la mesa chica del kirchnerismo y del Monumento Patria, no sé cómo se llama la oficina que tienen en Buenos Aires, en el cual ya están manifestando reformas de la Constitución, donde están manifestando, como dice Grabois, expropiar viviendas, expropiar tierras, cuando eso se ha conseguido con el esfuerzo de alguien que trabaja e invierte en la Argentina y que genera empleo. Entonces, todos esos disparates van a pasar por el Congreso. Por lo menos necesitaríamos tener una oposición consolidada, fuerte, responsable, para impedir todos esos disparates que uno está escuchando. Entonces, a veces, si hay un vecino que dice, no estoy para acompañar a este gobierno por esto, por lo otro, y uno no lo puede convencer y no puede entrar en razón, pero por lo menos que haga ese análisis pensando de cara al futuro, y que no le demos todo el poder a una única persona que ya demostró cómo utilizarlo. Ya demostró cómo utilizar ese poder. Así que, sí. Y vos me preguntaste antes
por el gobernador, que a partir de las medidas del gobierno, no solo Bordés, sino varios gobernadores de la Argentina, se molestan, inician algunas cuestiones legales para tratar de evitar las medidas del presidente. Teniendo en cuenta esto que vos hablabas hoy, ¿no? Es decir, el 15% hoy va directamente a las provincias, impacta en los municipios, pero
esto es parte de lo irresponsable que es la política argentina. Es muy irresponsable. Primero, varias de esas medidas están en la plataforma de Alberto Fernández, en la cual el gobernador acompaña a Alberto Fernández. Entonces,
no
que
solo la de
que
él, se la decida. De la Baña también estaban.
Que se decida. Entonces, porque le viene un mango menos a la provincia, arman esto. ¿Y qué pasaba si la alternativa de ellos estaba proponiendo esto de cara al futuro? Entonces, me parece que lo que hay que valorar es que el presidente Macri, tomando la alternativa de las otras posturas presidente, o las plataformas de la otra, y viendo la necesidad que era en la calle, toma una medida en la cual deberíamos estar todos los actores de la política conformes, porque todos los candidatos a presidente planteaban algo de estas características. No, resulta que como me toca en el bolsillo, no soy capaz de ajustarme un poquitito, decir, bueno, pará, voy a gastar un poco menos de esto, no voy a llevar todos los aviones que llevó el gobernador tucumano para hacer ese almuerzo de 20 millones de no sé cuánto de peso, que eso te lo quiero atar con la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Porque acá, viste, hacemos demagogia permanentemente.
Sí,
por un lado desembolsamos 20 millones para hacer un disparate como ese, y por otro lado estamos exigiendo
la emergencia alimentaria.
Entonces, ya, lo que pido, pase lo que pase, ya el 28, la verdad que a esta altura yo lo que quiero es que la Argentina salga adelante, pero quiero que seamos serios y responsables la dirigencia política. El gobernador Bordé, porque cuando uno fija políticas de Estado, que las fija el presidente de la Nación o un gobierno, me parece que las políticas de Estado, digo, tienen que ser consensuadas y a partir de ahí, tiene que ser compartida por los gobernadores y los intendentes. No puede ser que sí. Sabemos que Argentina tenía que recuperar su matriz energética. Para recuperar su matriz energética teníamos que poner los precios de la energía a precios internacionales, porque si no, no te va a venir nadie a invertir acá. Invierten en otro lugar del mundo las grandes petroleras, generadoras de energía. Había que tomar esa medida. Esa medida que se tomó llevó a que se pague mucho costo interno dentro de la sociedad, porque eso llevó a que se aumente el combustible, a que se aumente la energía, etcétera, y eso lleva a muchísimo otro aumento. Pero atrás de esa política de Estado, que yo lo escucho a todos, que acá en la Argentina tenemos que tener superávit energético para que puedan venir a producir acá en la Argentina y a generar empresas acá en la Argentina y no tener problema de energía, veo que los gobernadores y los intendentes, ninguno de una mano para que esta política de Estado que fijó el presidente sea un poquito más leve a los ciudadanos. No lograron bajar ni un impuesto a la energía, ni intentar solucionar absolutamente nada en Enersa para que el costo de distribución que tiene la provincia de Entre Ríos pueda ser un poco más bajo, para que eso impacte menos en la sí, tarifa. Sí, sí. Tampoco se hizo. Y vemos a los intendentes que no fueron capaces de bajar, aunque sea unos porcentuales de la tasa que le cargan sobre la factura esa. Entonces, viste, ahí donde yo veo que hay una irresponsabilidad de parte de la política y que cada uno dice lo que le conviene decir en el momento que le conviene decir.
Seguro. Bueno, pero el escenario electoral está. Entonces...
Pero que a veces no se dice ni siquiera en un escenario electoral, se dice durante un año que no hay elecciones, también se dicen disparates, porque uno se va acomodando, depende de cómo viene el tablero y cuándo lo perjudica o no lo perjudica a uno, ¿viste? Me parece que hay que ser un poco más serio.
Yo, ¿por qué planteo el escenario electoral? Porque hay que decir que hubo hasta una buena relación entre el presidente y el gobernador, el presidente Mauricio Macri y el gobernador Gustavo Bordé, en algunos tramos de esta gestión. Y ahora como que salió fuerte el gobernador en contra del presidente, en contra en ese sentido, ¿no? Por eso te digo que también el escenario electoral está alineado o no está alineado, no sé cómo se maneja.
No debería ser ni alinearse ni no alinearse, pero está claro que el gobernador antes de las PASO intentó quedar bien con tanto con Macri como con Fernández, y después de las PASO quiere quedar bien nada más que con Fernández. Pero yo diría al gobernador que llevando la denuncia que hizo ante la Corte por el tema de la quita del IVA, le diría que primero lo converse con su candidato a presidente, porque está en la plataforma del candidato a presidente. ¿Qué van a hacer? ¿Si gana Fernández, el otro día retiran la denuncia?
Con la misma medida. Aparte, por eso te decía, hasta la baña la tiene.
Yo le pido mayor seriedad, nada más. Después, que él piense ideológicamente como quiera y trabaje para el candidato a presidente que quiera. Pero lo que le pido es seriedad, nada más. Que me diga qué va a hacer el 10 de diciembre el gobernador Gustavo Bordé si el presidente Alberto Fernández, si él va a retirar la denuncia que hizo ante la Corte. Yo quiero que él lo diga, porque... sino que empiece a trabajar ya con Fernández y que Fernández no le mienta a los argentinos que va a sacar el IVA cuando resulta que no lo va a sacar porque los gobernadores no quieren. Entonces, que no digan la verdad.
Ahí está. ¿Cómo ves el escenario con respecto al tema de la deuda? Que lo instalan mucho, y te lo digo porque en la campaña está instalado, ¿no? Entonces dicen el endeudamiento, el del sermonso, y ahí te pego el tema de cómo viste el cambio de ministro de Economía. Algunos lo ven de manera alentadora, el tema de la llegada de la CUNSA, que venía un buen trabajo en la provincia de Buenos Aires, y obviamente la ida de Duhovne, ¿no? Ministro importante del último tiempo de Mauricio Macri.
El cambio en principio lo creo que impactó favorablemente, por lo menos en los mercados y en estas cuestiones que a veces uno sabe bien quiénes son los mercados, ¿no? Pero aparentemente impactó muy bien, y yo en lo personal creo que fue bueno, porque uno veía ya un desgaste de Duhovne, porque hasta te debe gastar en lo personal, con lo cual cuando uno está desgastado en lo personal, probablemente no tome las mejores decisiones. Entonces, así nos pasa a cada uno de nosotros en nuestras vidas. El día que estás desgastado y estás llegando a la noche muy cansado, seguramente que tome una decisión equivocada. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, que para ir un poco más al llano, a lo que podemos llegar a observar cualquiera de nosotros que estamos alejados de eso, yo desde ese punto de vista lo veo bien. Con respecto
a... Y la convocatoria, ahí ya te pegó, que a mí me parece acertada. Che, todos los equipos económicos, las diferentes fuerzas políticas que van a competir, vengan a charlar, vamos a abrir el abanico para charlar de la situación económica y el impacto en la gente. ¿Qué te pareció a vos eso? Hasta el equipo de Alberto Fernández lo convocó Macri a todos, los equipos de...
Sí, creo que el que convocó fue la CUMSA.
Sí,
la CUMSA estuvo reunido con los equipos económicos de...
De la seis, la izquierda fue la única que no fue.
De los distintos presidentes. Bueno, es importante. Es importante. Es un paso. Acordate, antes de los cierres de lista, etcétera, cuando, no me acuerdo si fue el mismo presidente o Frigerio, que convocó a ponernos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre 10 puntos básicos.
Sí.
Bueno, nada, un par de fotos, viste, como esto de la política, pero no llegó más que eso. ¿Por qué? Porque entrábamos en un escenario electoral, en fin. Pero bueno, en algún momento se tiene que dar eso, porque si no, este país es inviable, gobierne quien gobierne. Y por ahí tiene que ir la solución. Gobierne quien gobierne. Bueno, entonces, toda mesa de trabajo con responsabilidad entre todas las fuerzas políticas, bienvenido sea. No para la foto, ni para que nos tiren un centro a los ciudadanos que estamos lejos del, de la política grande. Me parece que eso es importante que suceda. Y no sucede en Argentina. Todo piripipí, que el diálogo, que el diálogo, que el diálogo, que el diálogo, pero la verdad que nunca se plasma nada concreto.
Y ahí le pego lo que te había preguntado. ¿Cómo ves o cómo explicamos el escenario de endeudamiento? Que es algo muy utilizado, te repito, la campaña política. Es casi la bandera principal y lo que pasa con el Fondo Monetario, demonizado en alguna manera, en algunos casos. Mira, ¿cómo ves eso?
Se ve que hay mucha gente que consume televisión, que a veces es difícil entender de estas cuestiones, pero ¿qué te dicen algunos canales? Macri se endeudó, Macri hipotecó la Argentina, la vamos a tener que pagar nuestros nietos, nuestro no sé qué. Y vos escuchás que después hay gente que te repite eso de esta manera.
Ah, sí.
Sin hacer un gran análisis. Yo tampoco voy a hacer un análisis muy profundo, pero lo que sí te puedo decir, por supuesto que este gobierno pidió plata, primero a distintos bancos internacionales, hasta que la cosa se despelotó y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Lo que sí hay que valorar es que esa plata que está pidiendo la Argentina, que ahora te voy a decir para qué se utiliza, es a una tasa muy baja.
Sí, el 4% creo.
Y con parte de esa deuda que se pidió, también se pagaron compromisos que asumió el gobierno anterior a otras tasas. Acordate que le pedíamos plata al amigo Chávez, al amigo Nicolás Maduro, a un 14% de interés. Hoy Argentina está pidiendo plata al 4% de interés. Hay una gran diferencia entre pedir plata a una tasa o a otra. Y la gente lo sabe muy bien porque no es lo mismo pedir un préstamo para comprarte una moto a una tasa del 50% que pedirlo a una del 30%, ¿no? Bueno, esto es más o menos parecido.
Seguro, sí.
Con respecto a pedir plata a bancos, a fondos, al que sea, para que Argentina se desarrolle, no está mal. Si esa plata la pedimos para hacer una infraestructura, para hacer puertos, para hacer trenes, para generar desarrollo de cloaca, de agua, que eso da dignidad, y si da dignidad vos al otro día te levantás con ganas de trabajar y con ganas de hacer mejor la cosa, bueno, para eso no está mal. Italia la tiene que poner para que todo eso se haga, porque la Argentina no la tiene la plata. Entonces, si la pedimos para eso, yo estoy totalmente de acuerdo que así sea, lo hacen todos los países del mundo. Lo que hay que pedirla es a tasas razonables, a plazos razonables, que nos permitan que a partir que vayamos creciendo podamos ir pagando con tranquilidad todo ese tipo de deuda. Eso lo veo bien y es la única forma de crecer. Y si no, que me diga cualquier ciudadano a pie cómo hace su casa si no es pidiéndole plata al banco. Entonces, ¿cómo pide plata uno? Pide plata, hace su casa.
Crédito.
Y luego que no paga más el alquiler de la casa que pagaba, le paga al banco la deuda. Así de sencillo la cosa, y para eso el Estado debe pedir. Si viene un ciudadano y me dice, no, voy a pedir un crédito para comprarme una zapatilla para no sé, para ir a bailar, y a una tasa del 70%, digo, no, para eso te conviene que no. Entonces, el Estado tampoco debería pedir plata para cosas de esa característica. Así que, no sé hoy...
Este mensaje, Eduardo, lo plantean así en el cara a cara esto, porque...
Yo intento hablar con la realidad de cada de nosotros, lo que vivimos acá en el llano...
No, porque está bueno
el... Y lo que vivimos acá en el llano, y de qué forma vivimos, bueno, poder trasladar la problemática de este gran Estado que tiene la Argentina, que es gigantesco, tanto territorialmente como poblacionalmente el Estado es grande, bueno, trasladarlo a lo que vivimos cada uno de nosotros. Mirá, hay una cosa que yo digo siempre, que la gente responsabiliza a Macri que no pudo cambiar, ¿no? Por Argentina pasó un huracán, en la época del kirchnerismo pasó un huracán, ¿por qué? Porque tuvimos condiciones favorables en el mundo. De hecho, teníamos una soja a $600 la tonelada, 35% de retenciones, y la Argentina dilapidó la guita. nadie la apiló porque la gastó, la gastamos mal, metimos 4 personas en el sistema jubilatorio sin saber dónde íbamos a sacar la guita, ¿eh? De repente hoy la soja vale $200 la tonelada. Claro. Y vos tenés un gasto gigantesco. Bueno, también ese gasto hay que financiarlo para que no se te caiga el sistema. ¿Cómo lo financiás? Pidiendo guita. Bueno. Entonces, ese huracán que le pasó por arriba a la Argentina, acomodarlo va a llevar un tiempo largo. Es lo mismo que en tu casa. Que venga, acá no hay huracanes, pero puede haber una tormenta muy grande, con lluvia, con inundación que te arrastra. Estamos acostumbrados a las inundaciones. Te hace pelota la casa. Al otro día hay que empezar a ponerla en condiciones. ¿No?
Volvés, se fue el agua, volvés.
Te tenés que ir por un tiempo a vivir a lo de tu primo. Mientras tanto, vas al corralón, compras 4 chapas. Al otro mes tenés un manguito, compras los tirantes. Al otro mes compras la pintura. Y de a poquito la vas poniendo en condiciones. Mientras tanto, te sacrificás porque vivís incómodo en la casa de tu primo. Porque la plata que podías tener para irte de vacaciones la tenés que usar para ir al corralón, a pagar los materiales, para poner en condiciones tu casa. Seguramente que todo ese proceso y te lleve mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo vos vivas mal. Y vivas angustiado, y vivas enojado, y todo lo que te puede pasar viviendo las condiciones de esa. A la Argentina le pasó exactamente lo mismo. Y si pretendemos que Argentina la vamos a solucionar en un mandato presidencial de llamarle cualquier nombre, estamos equivocados, eso no va a pasar. La Argentina, para corregir el rumbo el que venía, le va a llevar alrededor de 20 años. Vamos a ir mejorando a medida que pasen los años, como va a pasar lo mismo cuando vos te vayas mudado a tu casa, probablemente vuelvas de lo de tu primo y todavía no la tengas pintada, pero por lo menos no se te llueva. Bueno, pero vas a estar un poquito mejor. Bueno, esto es lo que le pasa a la Argentina.
Y este mensaje, porque está bueno el planteo, ¿ves que la gente lo capta de alguna manera? Y si obviamente en esta intensidad de campaña que agarraron, recién me contaba fuera del aire que están arrancando a la tarde y terminan a la noche en este cara a cara con el vecino, el compromiso del resto de la fuerza, de la gente que está trabajando con vos, baja con ese mensaje constantemente.
Yo soy de los que pienso que cada uno explica de la manera que entiende las cosas y se lo lleva al llano, a la persona con la que está hablando, de la manera que uno pueda. Y eso es un poco, nosotros, nada, acá tenemos cada uno libertad para conseguir explicar o buscar el voto.
Por lo pronto hay que decir, hay un aspecto positivo que la gente les abre la puerta.
Eso sí. Te abren la puerta, te escuchan, algunos te manifiestan abiertamente los problemas que tienen, te dicen, vote acá, vote allá. No hay problema, algunos te escuchan, algunos te dicen, che, pero la verdad que a mí no me lo explicaron así. Le digo, bueno, por eso estamos intentando hablar con todos los vecinos para que puedan entender. Después hagan lo que le parezca. Yo no te voy a venir acá con una pistola en la cabeza ni a comprarte con 500 mangos para que vos vayas y lo votes a Macri. No, después el domingo, en el cuarto oscuro, tenés toda la libertad del mundo para tomar la mejor decisión que vos creas. Pero déjame que te diga todo esto. Después voto malo, déjalo. Y si te puedo hacer entrar en razón, lo que te pido es que hables con un vecino, con tu vecino de al lado, le digas, che, vino un loco acá, un fulano de tal, que no sé quién es, y me dijo estas cosas. Me dijo estas cosas, y la verdad que sonó creíble. Bueno, si te puedo convencer a vos, bueno, sería importante que vos hagas el boca a boca para que nos ayude, pero nosotros nos da el tiempo para recorrer los 170.000 habitantes que tiene Concordia. Es una realidad. Entonces, todo aquel, que esto también se lo pedimos a los vecinos, y aquel que está comprometido con que cree que este camino es el correcto, aunque sea doloroso, y que ve todas las cosas buenas que hizo la Argentina, le pedimos que salgan a hablar con su vecino. Que salgan, que lo hablen hoy, que lo hablen mañana, que lo hablen pasado, que probablemente en algún momento pueda entender. En algún momento puedo entender esto. Así que ese es un poco el trabajo de campo que estamos haciendo. Hay un tema que me está pasando.
La famosa cuestión de generar un grado de bienestar. Me acuerdo que lo dijo Michetti en su momento, esa luz del túnel. ¿Crees que con una nueva gestión de Mauricio Macri esto se va a acelerar? ¿Por qué? Obviamente va a haber acompañamiento de diferentes sectores, si gana, te digo yo, mirá, o por lo menos forzar, ¿crees que va a agarrar más celeridad, si quería más rapidez en el tema de empezar a ver?
No tengo duda, no tengo duda, y me diste un pie, que no estábamos tocando el tema, de qué pasó el 12 de agosto en la Argentina. El 12 de agosto en Argentina teníamos un dólar más o menos, 50 mangos o 40 y largo. Y el lunes a la mañana, en cuestión de horas, cuando lo estábamos levantando, el dólar ya estaba 60 en 60 mangos. Eso pasó porque aquella persona que tiene capacidad de comprar dólares o que es que en definitiva fueron más las fábricas, las empresas, los mercados que dijeron no, yo en la Argentina no me quedo porque yo ya viví los 12 años del kirchnerismo, vi cómo me presionaron, cómo mandaron la FIP, no pude trabajar, no pude sacar mis divisas afuera cuando las multinacionales necesitan sacar las divisas afuera. Bueno, ya viví todo eso, entonces yo ante estos personajes me las tomo. El 12 de agosto fue lo que pasó, agarraron, fueron todos a refugiarse al dólar y nos llevó a que el dólar se vaya en cuestión de hora a 60 más. Bueno, entonces, acá hay una realidad. El tipo que tiene plata, llamale mercado, llamale cualquiera de cualquiera de acá de Concordia que pueda hacer desde un edificio hasta poner una fábrica, esa persona ya dijo, yo en la Argentina no pongo un mango.
Y ahí va a comprar.
Si pasa esto, me voy, me voy a invertir en Uruguay, que es un país mucho más serio, no tiene retenciones, no tiene nada. Bueno, puede exportar sus productos al mundo con total libertad, que es lo que está pasando acá en la Argentina, pero indudablemente no queremos, porque exportar al mundo implica que la carne esté un poco más cara acá, y bueno, sí, pero es parte de desarrollarlo, tenemos que abrir otros mercados. Bueno,
pero es que estaba... En esto que te decía, de ver... por lo menos que le llegue a la gente un mensaje de decir esto va a mejorar en el corto
plazo. Bueno, a lo que yo entiendo es que antes de las PASO el dólar venía estabilizándose, veníamos con una inflación alta, pero que veníamos de 3, 2,5, 2,3, veníamos bajando lentamente, pero veníamos de ese escenario. Y las encuestas le estaban diciendo, ah, acá la cosa está más o menos bien, porque si no hay empate perdemos por poquito, y acá hay balotaje, en balotaje gana Macri, y los mercados tenían ese dato, los inversores, etcétera.
Al otro todo día, tranquilo.
Al otro día se despelotó todo. Y probablemente el 27 de octubre, si la fórmula de Fernández vuelve a ganar, pero que no tengas duda de que de acá no quede un mango. De acá no queda un mango. El otro día hablé con una persona, era un mes y medio atrás, una persona que compró una fábrica que la va a poner en condiciones en Concordia, que va a emplear alrededor de 300 personas, que me dijo...
Va a esperar, por lo menos va a esperar.
Si acá gana Fernández, yo no sé si sigo con el proyecto. Bueno, uno empieza a escuchar estas cosas. Lo vimos el 12 de agosto. Probablemente si gana Fernández, se repita el 28 de octubre, es imposible que estemos mejor. En cambio entiendo que si gana Macri, toda esa guita que se fue, más toda la que nunca vino porque siempre tenía miedo a esto... Entiendo que va a venir, porque después Macri va a tener 4 años donde ya va a haber entendido cómo la botonera del Estado, donde solucionó muchas cuestiones estructurales, llamale la cuestión energética, llamale la infraestructura que permite desarrollarnos más y avanzar en consenso político para sacar las 4 leyes importantes necesitadas de Argentina para despegar de una vez por todas. Bueno, yo entiendo que ese trabajo se puede hacer más rápido dándole una oportunidad a Macri, que si viene el kirchnerismo, si viene el kirchnerismo, yo te puedo asegurar que en la Argentina no va a quedar un mango, no sé de qué vamos a vivir. Y la soja está $200 la tonelada, con lo cual ni 100% de retenciones te alcanza para mantener este circo.
No, 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 seguro. Bueno, Eduardo, seguramente vamos a tener
Hablé demasiado.
No, no, estuvo intensa, pero ahí está, así era la campaña. Seguramente vamos a tener otro contacto antes de lo que van a ser las elecciones. Aparte, ya estuvimos hablando fuera del aire para generar el compromiso de que venga... Bueno, nosotros queremos, es como que la cuenta pendiente es Gustavo Hein, que lo queremos tener, porque aparte nos hablaron muy bien de él, pero ahí nos dijo que la próxima vez lo van a agendar para venir a charlar un ratito. Así que gracias, Eduardo. Dale, dale. Es así, ¿no? Dicen, buen tipo, copado, muy intenso también.
Lo vas a escuchar.
Ahí está. Porque la idea es tenerlo acá sentado tomando unos mates y hablar más distendido. Me parece que es más rica la nota. Así que, bueno, la otra vez estuvo Gabriel Arenas, salió una nota interesante. Así que estamos en contacto, Eduardo. Gracias por visitarnos y la verdad que
tengas un buen día.
Ahí está, ¿eh?